en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Al fin del verano del 96, José Luis Chilavert hizo un gol histórico en Buenos Aires. Jugando por el Club Vélez contra River, Chilavert tiró de 60 metros, la pelota atravesó las nubes y de pronto cayó verticalmente sobre el arco contrario y entró. Y los periodistas quisieron conocer el secreto de su disparo. ¿Cómo hizo la pelota ese viaje increíble? ¿Por qué cayó la pelota en línea recta desde la altura? Porque chocó con un ángel, explicó Chilavert.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los miércoles de 14 a 15 horas por Radio Universidad.
Estamos ya mandando un centenar de ángeles a Montevideo, La bruja también está llamando a todas sus amigas para que vayan ahí a ayudar al amigo Diego Maradona, a quien le mandamos todo nuestro apoyo, apoyo irracional y lleno de afecto al Diego, También a nuestro querido Marcelo Bielsa, que sabemos que hoy nos va a bancar. Acá con Jorgito Cruz estamos con Argentina, decimos que Argentina o empata o gana, Así que ya acá hay dos, creo que somos los únicos dos, Jorgito, que le tenemos fe a la selección. Y lo peor que puede pasar es que perdamos y qué sé yo. También le queremos mandar saludos a Víctor Hugo Morales, que es uruguayo, fíjese, Igual que Eduardo Galeano, que nos acompañó en el comienzo de este bloque con esta anécdota que mezcla fútbol y alquimia. Estos uruguayos, también les mandamos saludos. Vamos a hacer así, a partir de las 9 de la noche de hoy volvemos a ser amigos, con los uruguayos, ¿qué le parece? Víctor Hugo también nos merece toda la admiración porque perteneciendo él a una radio que se ha opuesto a esta ley de medios audiovisuales que se acaba de sancionar por abrumadora mayoría en el Senado y en diputados, pese a Víctor Hugo pertenecer a una radio que se oponía frontalmente a esta ley, Víctor Hugo fue al Congreso y dijo su verdad, que por supuesto era a favor de la ley, lo mismo que Alejandro Dolina, Y bueno, un montón de gentes que han apoyado esta ley, amigos de radios comunitarias de esta ciudad de San Salvador de Jujuy, me imagino yo que de todo el país, lo mismo que las culturas originarias, que como usted sabe, forman parte ahora de las autoridades que van a decidir a quién se le prolonga una licencia y a quién no. Hoy estamos hablando de la alquimia en este programa que se llama La Bruja de las Palabras. El teléfono de Radio Universidad es 42 21 600. También puede usar solamente por hoy la telepatía, porque estando hablando de alquimia le puedo asegurar que le caso la onda a cualquier pensamiento que usted mande, si lo manda con un poquito de fuerza, ¿no? Usted ponga voluntad. Mensajitos de texto, de última, al 155-011-525, es igual al del programa comprimido que nos precede y a la calecita de Coco Coronel Montes, que mañana hay que llamarlo a Coco, hágame acordar. Mensaje de texto 155-011-525. ¿Qué más? No, creo que nada más. Saludos a los uruguayos, a los chilenos, a Dieguito. Estuvimos el otro día con la gente del Banquito, El Banquito, usted sabe, para los que no han seguido nuestros programas, es el Banco Popular de la Buena Fe, un sistema que otorga créditos relativamente pequeños a gente insolvente, gente que no tiene ni empleo, ni propiedades, ni recibo de sueldo. El Banquito, en todo el país, también en Jujuy, le presta dinero a gente muy humilde que hace pequeñas actividades productivas o comerciales, y esa gente se reúne una vez por semana, va devolviendo el dinero en pequeñas cuotas y además se alientan, se ayudan, se aconsejan entre ellos en esas reuniones. Hace más o menos 10 días hubo una reunión de los banquitos de todo el país, que ya lleva entregados unos 50.000 de estos microcréditos. Son más o menos 600, calculo yo, acá en Jujuy, los créditos otorgados. A esta reunión de todos los banquitos que fue en Córdoba también fueron algunos representantes jujeños. Y el banquito, ahora vamos a comentar, tenemos dos entrevistas de este viaje a Córdoba de la gente del banquito de acá de Jujuy. Pero el banquito, fíjese, es una especie de alquimia, porque se juntan elementos muy concretos como ser el dinero, la necesidad, las capacidades que no están apoyadas, fomentadas, de la gente humilde, que suele ser tan capaz como la que no es humilde y más bien carecer de oportunidades. Se juntan también nuestros chicos, nuestros jóvenes, asistentes sociales o simplemente con la vocación de ayudar. Son chicos que hemos criado ya en democracia, y que salen a la sociedad y en esta especie de olla alquímica que es el banquito, el plomo me parece que se termina convirtiendo, no sé si en oro, pero en comida y en una mayor dignidad. Vamos a escuchar el archivo 004, Jorgito, que es de Demicia Gutiérrez. Ella tiene una librería en distintas ferias y nos va a contar su experiencia en Córdoba.
Una experiencia muy buena porque conocimos mucha gente allá y qué sé yo, había muchos banquitos y vivir esa experiencia fue buena. Sea otra vida, porque ellos tienen otra manera de hacer los banquitos, otros productos, muchos productos artesanales, se veía mucho porque había muchas exposiciones artesanales y del mismo banquito sacamos esas exposiciones artesanales de cada provincia.
Claro.
Por ejemplo, había uno de Mendoza que traían los vinos, había otro que de la manzana, de las peras, de, qué sé yo, cosas que hacían pinturas, tejidos, sí, cosas de esos banquitos que producían esos banquitos.
Gente muy humilde, supongo.
Muy humilde, gente muy humilde que, y hasta te digo que habían de Buenos Aires, que eran los cartoneros. Yo no sabía, y eso habían banquitos que son de cartoneros.
Y de lo que vos viste, por comparación, ¿no? ¿Cómo describirías al banquito en Jujuy? ¿Es más así, menos asá?
Parece que acá en Jujuy son un poco medio desunidos, más local a nuestro. Y cambia allá más en el sur, se ve más unidos, la gente más unida.
Menos individualismo.
Más menos individualismo. O sea, que si alguien tenía un problema, yo veía, por ejemplo, un banquito que tenía problemas y entre todos trataban de solucionar y sacarla adelante a esa persona. Por ejemplo, hay una persona que estaba enferma, trataban de ayudarla. O no podía pagar las cuotas, trataban de ayudarla a pagar las cuotas, que después a lo largo devolvía también esas cuotas.
Claro.
Y así va un círculo. Yo veía mucha unión en ese caso.
¿Qué otra cosa aprendiste?
El compañerismo entre ambos y aprender a escuchar a las personas, ¿no? Y aprender de esas personas porque cada persona tiene diferente historia para aportar hacia nosotros, ¿no? Y a valorar nuestro banquito y a valorarnos a nosotros como personas también, ¿no? Eso fue lo que me dejó a mí, ¿no? Y a seguir adelante con todas nuestras energías, ¿no? A mí me hizo mucho bien.
Esta fue Demicia, oriunda de Iruya, el pueblo de mi amigo Valentín Flores, que ahora vive en Yala. Demicia nos contaba su experiencia en esta reunión de 5.000 emprendedores del banquito de todo el país, en donde estuvo la presidenta de la nación. También nos comentó su viaje a Córdoba otra emprendedora del banquito, Adela Miranda, que suele vender helados y ropa, cosas de ocasión, en la plazoleta Eva Perón de la terminal de ómnibus.
Vivimos unas experiencias muy lindas porque fueron mucha gente de todo el país, fueron 5.000 personas. Hicimos varios grupos de 15 personas de diferentes provincias y nos conocimos todas. Y el consejo que te daban que hay que ser muy unidas para trabajar bien, para que nos salga bien en nuestro reemprendimiento.
¿Y los jujeños eran los más pobres de todos, los más desgraciados de todos?
No, nada que ver. Los jujeños por ahí tenemos problemas, pero en otras provincias tienen mucho más problemas que nosotros. Pero la están luchando.
¿Estuviste con la presidenta o con la ministra?
Sí, la pude saludar a la presidenta y a la ministra.
¿Y qué onda?
Bueno, muy lindo. Le dije que era que me dé el autógrafo para Jujuy y se acercó, me dio la mano, me abrazó y me dio un beso. Sí, la presidenta y la ministra me dio un beso y un abrazo.
¿Y qué más? ¿Viniste con más ganas de trabajar?
Sí, con más ganas de trabajar y de tratar de unir a todo el grupo y a todo el banquito.
Hoy estamos hablando de la alquimia. Estos antiguos locos que se encerraban y trataban de convertir el plomo en oro. O eso parecía verse desde afuera, porque parece que se trataba de una disciplina más espiritual, más filosófica, más religiosa. De hecho, estuvo íntimamente ligada al cristianismo. Vamos a comentar que frente a esta tarea de convertir el plomo, un metal muy barato, muy fácil de encontrar en la naturaleza, de convertirlo en oro, Occidente se ha reído hasta hace unos años, cuando ya se pudo convertir el plomo en oro, tocándole algunos electrones, no, protones, disculpe. Usted le modifica algunas cosas y en realidad se trata siempre de átomos de hidrógeno, si usted me permite, que fueron deformados y que con algunas manipulaciones pueden convertirse en otros metales. De modo que este objetivo, que si bien no era el objetivo de la alquimia, ya se ha comprobado como cierto. Hay que tener en cuenta que el oro, para las culturas antiguas que originaron la alquimia, no era un material de valor económico, sino de valor sagrado, porque tenía el mismo color que el sol, y la plata también era sagrada porque tenía el mismo color que la luna. Con lo cual, convertir el plomo, algo gris, en oro, no era conseguir dinero, como podemos creer nosotros, mezquinos materialistas, que siempre nos falta el mango, sino que era convertir el barro en oro, en una sustancia que tenía una significación celestial, quizá divina. Y usted piense que para una mente que no esté encasillada como la nuestra, cualquier cosa amarilla está hablando del sol, del oro, de las cosas que nos exceden, que nos muestran los escalones a los cuales quizás no estamos accediendo en este momento. Así que no se trataba de conseguir dinero, como piensa usted, señor, sino de acceder a un estado espiritual más alto. La historia de la alquimia comienza hace 4000 y pico de años. Se desarrolló curiosamente en distintas culturas que no se conocían entre sí, en la India, en la China, y se dio en el complejo que terminaron formando una serie de civilizaciones, como fueron la egipcia, las del cercano oriente como Persia, Israel, Grecia y posteriormente Europa. Se cree que el primer alquimista fue un tal Hermes Trismegisto. Trismegisto quiere decir recontra maestro, algo así, tres veces maestro. Hermes es una deidad, no es un señor. Como la alquimia en general era una disciplina para eruditos, del mismo modo que hoy puede ser la ciencia occidental o algunas ramas de la ciencia, aquellos conocimientos que no debían divulgarse se comenzaron a llamar herméticos, o hermetismo, desde por este nombre de este dios o semidios Hermes Trismegisto de Egipto, que yo no tengo el dato acá, pero debe ser del año 1000 y pico antes de Cristo. Este Trismegisto Hermes influyó a Aristóteles y a la escuela de Alejandría, que algún día vamos a hablar de esa escuela, porque fue donde se juntaron unos capos grosos. Estaba ahí Aristarco de Samos, a principios de nuestra era, que dijo, no, la Tierra se mueve alrededor del Sol, Galileo tuvo que venir 1600 años después, Copérnico primero, a decir, che, me parece que Aristarco de Samos tenía razón. Junto con Aristarco había unos cuantos genios más, y la alquimia se desarrolló también en esta escuela de Alejandría, influyó, como le decía, Aristóteles. Aristóteles, a su vez, influyó a Santo Tomás de Aquino, con lo cual Santo Tomás de Aquino, un padre de la Iglesia, muy racionalista él, que de hecho su aporte fue incorporar una gran cuota de racionalidad a la teología, decir que el conocimiento del Dios no venía simplemente por iluminación divina o por revelación de libros sagrados, sino que también se manifestaba a través de los razonamientos, de la experimentación. Este hermetismo se convirtió en un sistema filosófico y espiritual. Estaba basado, comencé mal la frase, no estaba basado, pero existió una tabla de la esmeralda. ¡Qué lindo! ¿Cómo me gustaría hacer un pozo en el jardín y encontrar una tabla de la esmeralda? La tabla de la esmeralda nadie nunca la vio, igual que la tabla de los mandamientos de Moisés. Todos hablan de ella, pero nunca nadie la vio. Tenía algunos enunciados no morales, como los tenía la tabla de Moisés, sino de sabiduría, que hoy se llama esotérica, pero me parece que no es tan esotérica. ¿Qué es esotérico? Es lo contrario de exotérico, parecido a lo hermético. Exotérico es lo que se le puede decir a los muchachos del barrio, y esotérico es lo que nos guardamos entre nosotros porque su revelación podría ser mal usada por la gente malintencionada e individualista, esto de convertir el plomo en oro, por ejemplo. El primer punto de esta tabla de la esmeralda es quizás el punto más importante y uno de los más famosos. Dice, todo lo que está abajo guarda similitud con lo que está arriba, y todo lo que está arriba guarda similitud con lo que está abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación entre la posición de los planetas, el clima y nuestra intimidad, la forma en que funciona nuestro cuerpo. El caso más claro de esto quizás sea la astrología, que dice que existe una relación entre la posición de los astros y lo que acontece en el planeta Tierra y en el resto del universo, seguramente. La astrología, contra lo que se cree por ahí, no dice que los astros influyen en el ser humano ni en la Tierra. Dice que hay una relación, que todo gira como parte de una misma calecita, y que cada vez que Venus llega a tal lado, yo me pongo un poco más mimoso, supóngase. Pero no se sabe cuál es la causa. Por ahí Venus llega a ese lado porque yo me puse mimoso. Esta clase de sabidurías planteaba la tabla de la esmeralda. Esto de que todo lo que está abajo guarda similitud con todo lo que está arriba alentó a uno de los más grandes genios de la humanidad, como fue el amigo Isaac Newton. ¿Qué pasaba? Isaac Newton se puso a investigar cómo se movían los cuerpos, cómo caían las manzanas. Y lo primero que hizo Newton fue mirar para arriba, porque dijo, conocedor de este primer punto de la tabla de esmeralda alquímica, dice, la manzana tiene que guardar una relación en sus leyes, en su dinámica, con la forma en que se mueven la Luna y los planetas. Y así fue como Newton, sin poder acceder a la Luna ni a los planetas, proyectó, y finalmente resultó que tenía razón, que acá abajo las cosas ocurrían, ciertas leyes por lo menos eran similares a las que ocurrían allá arriba en los planetas. Algo parecido comprobó el amigo Albert Einstein en una cosa que conmovió a la cultura occidental y hasta el día de hoy estamos con la boca abierta. ¿Qué pasaba? La alquimia, lo mismo que la astrología, lo mismo que muchas disciplinas espirituales, lo mismo que la sanación por medio de la imposición de manos y muchos recursos más, sostienen que las cosas están relacionadas independientemente de que exista una causa aparente que las ligue. Como dice Carlos, sí, yo lo puedo curar a usted sin tocarlo. Puedo curarlo a usted a distancia, dicen algunas personas. Todos parecían locos hasta que apareció Einstein y descubrió en su famosa paradoja EPR, que son tres apellidos, el primero es Einstein, descubrió que dos partículas subatómicas que hubieran estado relacionadas entre sí, luego de separadas, cuando se movía una, automáticamente se producía el movimiento de la otra, sin que mediara ninguna relación entre las partículas. Estamos acelerando porque llega la hora y llega el programa del amigo René sobre turismo, así que vamos a ir rumbo al final del programa. Nos quedaron muchas cosas sin decir otra vez, Yo no le conté nada de la bruja, porque no sabe, la bruja se puso muy loca. Cuando decidimos hablar de alquimia, porque ya ahora ella me deja decidir a veces, ¿no? Yo tenía ganas de hablar de alquimia. Digo, brujita, ¿qué te parece si hablamos de alquimia? Se puso como loca, se puso a bailar, a correr, pasaba por todos lados, se puso a escribir. La bruja nunca escribe, usted ya sabe. Se puso a componer y escribió una canción, juntó unos amigos que ella tiene, no sé, deben ser brujos como ella. Y bueno, se puso a cantar como loca. Fíjese qué linda voz que tiene la bruja de las palabras, como canta, ¿Qué palabras va a decirnos la bruja de las palabras acerca de la alquimia, no? ¿Cómo lo interpretará ella?
Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento, y me voy de la sombra por algún filamento, y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura, con las alas del alma desplegadas al viento.
La bruja de las palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles a las 14 por Radio Universidad.
Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro, y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.